acerca del estatus de la iglesia. El estatus de la iglesia y todos como creyentes, como cristianos, nosotros debemos saber qué es lo que dice la Biblia acerca de nosotros como iglesia. Amén. ¿Verdad que es importante saber lo que dice la Biblia de nosotros como iglesia? Vamos a sacar los conceptos humanos de nuestra mente. Vamos a quitarnos las opiniones humanas de nuestra mente. Por ejemplo, humanamente hablando, algunos creen que la iglesia es el edificio, pero la Biblia no enseña eso. La iglesia no es el edificio. O sea que bíblicamente hablando, la iglesia son personas. De acuerdo al pensamiento de Dios, la iglesia son personas. Creer que la iglesia es el edificio es un concepto tradicional muy alejado de la realidad de Dios. La realidad de Dios es de que cuando Él habla de la iglesia en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a nosotros. Amén. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de el primer Santo nos hace sentir en nuestro ser interno que tenemos que estar aquí. O sea que es gente convocada. La iglesia es gente que el Espíritu Santo la convoca. No es porque usted esté obligado, no es porque usted quiera estar, sino que el Espíritu Santo lo trae. La iglesia es traída por el Espíritu Santo a la reunión. Así que usted en esta mañana, dele gracias a Dios que lo trajo el Espíritu Santo. Dígale gracias, Señor, porque me trajiste al mejor lugar. Podríamos estar en casa viendo televisión, podríamos estar en casa disfrutando quizá de un baño ahí al de sol o en la alberca, pero Dios dice, no, hoy te vas a la reunión porque Dios quiere alimentar nuestro espíritu. Amén. Entonces hoy vamos a entrar a otro punto del estatus séptuple y hoy vamos a empezar a hablar de la iglesia no como asamblea, porque ya hablamos dos mensajes acerca de la iglesia como asamblea. Ahora vamos a hablar de otra cosa que también está en la Biblia. La Biblia le llama a la iglesia la casa de Dios. Oigan bien, le llama la casa de Dios. Así como aprendimos que como iglesia, como asamblea, el Señor ha hecho cosas en nosotros, ahora vamos a ver por qué Dios nos llama también su casa, ¿verdad? Ahora quiero que me pongan mucha atención para que estén concentraditos, porque a veces una palabrita y nos hace perder el concepto. En la Biblia hay un principio que es fundamental hijos de Dios no pueden ser separados. Porque cuando se habla de la casa de Dios y se habla del reino de Dios, que son dos puntos importantes del estatus de la iglesia, ustedes se van a dar cuenta que van de la mano. Ahora, para poder entender nosotros qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, nosotros tenemos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, para entenderlo bien fácil, es como fotos, como fotografías. Cada historia que ustedes lean en el Antiguo Testamento es como una fotografía. Por ejemplo, si ustedes leen la historia de Adán y Eva, es como una fotografía que nos sirve para entender en el Nuevo Testamento lo que Dios va a hablar de Cristo y de la iglesia. Si ustedes leen la historia de Abraham, y a la gente pues le llama mucho la atención las historias de la Biblia, porque resulta que algunos de esos hombres tuvieron tres mujeres, otros cuatro, otros diez, y ya no digamos Salomón, que tuvo 300 esposas y 700 concubinas, 1000. Entonces la gente se asusta, y cuando lee eso, especialmente algunos hombres dicen, yo quisiera ser como Abraham y tener tres mujeres, pero a veces con una no aguantamos. ¿Qué vamos a aguantar con tres? ¿Verdad? Entonces, lo que quiero decirles es de que el Antiguo Testamento sirve como fotos para que nosotros captemos la enseñanza espiritual que Dios nos quiere mostrar en el Nuevo Testamento. De tal manera que cada fotografía que tenemos en el Antiguo Testamento es una verdad del Nuevo Testamento. Si yo quiero enseñar algo en el Nuevo Testamento, yo tengo que tener la fotografía en el Antiguo Testamento para que me respalde en lo que estoy hablando en el Nuevo Testamento. De otra manera, estoy hablando mentiras. Por eso es importante conocer la Biblia en una forma práctica, sencilla pero profunda. Entonces, vamos a ir a Génesis, porque en Génesis 28 hay una historia que nos sirve a nosotros para entender lo que es la casa de Dios en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Génesis capítulo 28, y ustedes ahí en Génesis 28 se van a dar cuenta que hay una historia de Jacob. En este capítulo 28 de Génesis se nos narra lo que le pasó a Jacob. Dice acá, en el capítulo 28, dice en el capítulo 28 y versículo 10, de ahí vamos a leer, de ahí en adelante. Salió pues Jacob de Berseba, y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar, y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y miren lo que soñó, pues. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios nos puede hablar por sueño. Ahora, este sueño que tuvo Jacob, él cuando despertó dice que tuvo miedo y dijo, este lugar es terrible. Este lugar, dice, no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Noten ustedes, casa de Dios y puerta del cielo. Porque él soñó que una escalera estaba apoyada en la tierra y el otro extremo estaba al cielo, y en el otro extremo dice que estaba Dios. Y vio que subían ángeles y descendían ángeles. Y dijo que era la casa de Dios, la casa de Dios. Sigamos leyendo otro poquito. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Bet. Bet en hebreo es casa y él es Dios. Cuando uno habla de Betel está hablando de la casa de Dios, y llamó aquel nombre, otra vez dice, casa de Dios, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová, a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. O sea que, aunque Jacob tenía sus condiciones, ¿verdad? Porque hay quienes le ponen condiciones a Dios, ¿verdad? Dice, Señor, si me ayudas, ya vas a ver que te voy a servir. Y el Señor a veces le dice, no, yo no quiero que me sirvas por lo que te doy. Yo quiero que me sirvas porque entiendes que yo soy Dios. ¿Amén? Because God wants that you serve Him because He's God, not because you are giving Him something. Él quiere que nosotros lo reconozcamos por lo que Él es. Ahora, noten pues, porque esto que le pasó a Jacob es una fotografía que nos sirve a nosotros para entender algo que nos quieren explicar en el Nuevo Testamento. Si nosotros solo entendemos la moraleja de la palabra, o sea, solo entendemos lo superficial, la historia que está ahí, ah, pues qué bonita. Y a los niños les gusta que les cuenten historias. Y los niños en las clases les cuentan historias de cómo era Jacob, cómo era Isaac, cómo era José, cómo era Abraham, cómo era Noé, cómo era Moisés, y ellos aprenden. Pero acuérdense que debajo de las historias está la realidad que Dios quiere que nosotros conozcamos. Porque para nosotros entender el mensaje no es la historia la que Dios quiere que entendamos, a pesar de que muchos cristianos, como no conocen la Biblia a profundidad, solo captan la historia. Lo mismo que en el Nuevo Testamento, cuando Cristo hacía los milagros, la gente solo se enamoraba de los milagros que podía hacer Jesús, pero detrás del milagro, o sea que el milagro solo era una señal de lo que estaba pasando en la vida espiritual. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 1, porque Juan ya es del Nuevo Testamento. Génesis es del Antiguo Testamento, Juan es del Nuevo Testamento, y vamos a ir a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 51, Juan capítulo 1 y versículo 51. Y cuando lo tengan me dicen amén. Juan 1:51 dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Yo quiero que ustedes vean que en Juan capítulo 1, en el Evangelio de Juan, en el versículo 51, el Señor Jesucristo está hablando. Y el Señor Jesucristo está diciendo lo que dijo Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob despertó y dice que se asustó? y dijo, este lugar es terrible, este lugar no es más que Betel, casa de Dios, y puerta del cielo porque había una escalera que estaba huyendo. Ahora notemos porque en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 51, Jesús está hablando de lo mismo. Y le dice, mira, de aquí en adelante, le dice a Natanael, vas a ver el cielo abierto y ángeles que suben y bajan. Le está diciendo que el Hijo del Hombre, oigan bien, que Jesús es la escalera. Jesús está diciendo, miren la foto, miren lo que soñó Jacob en Génesis. Él soñó una escalera. Yo quiero que ustedes sepan que la escalera soy yo. Por eso les digo, si no saben parábolas, si no saben figuras, si no saben fotos, no pueden entender lo que Dios les quiere enseñar en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús les está diciendo a los que lo están escuchando, que Él es el que Dios va a usar para unir la tierra con el cielo. O sea que Dios, por medio de Cristo, se mezcla con la humanidad. Antes que Cristo viniera a esta tierra, Dios era Dios. Y Él no estaba mezclado con la gente. Pero cuando Él nace por medio de la Virgen María, Él se mezcla con la humanidad. O sea que, dicho en otras palabras, cuando Cristo nace aquí como hombre, el cielo se une con la tierra y la tierra se une con el cielo. Por eso fue que cuando Cristo, sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar, Él les dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, venga tu reino. O sea que Dios siempre ha querido reinar en los corazones de la humanidad. Por eso les dije que la casa de Dios y el reino de Dios van de la mano, porque Dios siempre ha querido mezclarse con el hombre. Ahora, ¿en qué manera se mezcló Él con el hombre? Ya saben ustedes la historia. Él nace en esta tierra por medio del Espíritu Santo. O sea que la unión de Dios con el hombre es por el Espíritu Santo. Nosotros nacemos por el amor de nuestros padres. A Adán y Eva Adán lo hizo el Señor de la tierra. A Eva no la hizo de la tierra, a Eva la hizo de hueso. Por eso la mujer es más fuerte que el hombre. ¿Por qué? Porque a Adán, después que lo hizo de barro, le sacó la costillita. Y la mujer es de puro hueso, de hueso colorado, dice la. En México se dice de hueso colorado. Amén. Entonces, mi punto, porque yo quiero que entendamos lo que es la iglesia como casa de Dios. Casa de Dios. Porque puede ser que usted tenga aquí en su mente conceptos y diga, bueno, pues yo me imagino que la casa de Dios es el lugar donde nos vamos a reunir. No, no, no. Yo quiero que por favor se dé cuenta. Casa de Dios tiene que ver con unir el cielo con la tierra. Si usted agarra el concepto, si usted se vuelve bíblico, si usted se mete al pensamiento de Dios, cuando Dios habla de casa de Dios, no está hablando de ningún edificio. Está hablando de unir el cielo con la tierra. Solo des en cuenta lo que está hablando el Señor. llaman casa. La casa tiene que ver con ser familiares. ¿Amén? Usted es la casa de Dios porque es familia de Dios. En inglés la casa se llama the household. 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 O sea que la familia, los que habitan en la casa. Si no entendemos lo que Jacob soñó, entonces cuando querramos leer el Nuevo Testamento nos vamos a quedar, como dijo aquel, en la luna. Tenemos que agarrar los conceptos en la manera que Dios nos habla. Dios nos pone entonces el sueño de Jacob y por medio de ese sueño nosotros sabemos que él dijo, seguro que el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía, y tuvo miedo y dijo, qué terrible es este lugar, no es más que casa de Dios y puerta del cielo. Pero luego dice que tomó una piedra y la puso por almohada. No es muy cómodo dormir con una piedra de almohada, yo no sé. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener una piedra de almohada? Yo creo que amaneceríamos hasta con aire. Nosotros, pero sin embargo el sueño tiene un significado. Dice que cuando él despertó, tomó esa piedra y derramó aceite sobre ella. Yo quiero que ustedes vean qué es lo que Dios está enseñándonos. De acuerdo a la Biblia, el hombre fue hecho de barro. ¿Amén? Pero cuando la Biblia habla de piedra, de nosotros, porque de nosotros el Señor habla en determinado momento, se refiere a nosotros como barro. Pero hay momentos que se refiere a nosotros como piedra. Acuérdense de Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? A Pedro le dijo, ya no te vas a llamar Cefas, sino que Pedro, que quiere decir piedra. Entonces yo quiero que todos nosotros estemos conscientes de que cuando Dios habla de nosotros como barro, se está refiriendo a nosotros como hombres viejos. Y no de edad, sino hombres carnales. ¿Amén? Pero cuando Dios se refiere a nosotros como piedras, si tenemos aceitito, está hablando de gente que tiene el Espíritu Santo. En toda la Biblia el aceite es el Espíritu Santo. Entonces, cuando se habla de una piedra con aceitito, está hablando de una persona transformada. Para ser la casa de Dios, nosotros tenemos que ser personas que han nacido de nuevo. Dios no revela en su palabra que Jacob agarró un poco de barro y se fabricó una almohada y que después se acostó sobre ella. No, él de una vez agarró una piedra. Y cuando despertó, él echó aceite sobre esa piedra porque el sueño de Jacob era para enseñar algo en el Nuevo Testamento. Era para enseñar lo que es la iglesia como casa de Dios. Solo fíjense, el sueño que le estaba dando hace miles de años atrás, le demostró a Jacob lo que iba a ser la iglesia. Que la iglesia, la casa de Dios, pero la iglesia como casa de Dios. Porque nosotros tenemos que estudiar toda la Biblia para conocer el estatus de la iglesia, porque hay momentos que de la iglesia habla de ella como la asamblea, como la casa de Dios, como el cuerpo de Cristo, como la esposa de Cristo. ¿Amén? Como el guerrero espiritual, como el nuevo hombre. Entonces tenemos que estudiar mucho para poder entender la palabra de Dios. Y lo lindo es que tenemos una vida entera para estudiar la palabra. Yo les decía a los hermanos que Dios me ha bendecido porque yo tengo medio siglo estudiando la Biblia. Medio siglo. Y lo más tremendo del caso es que nunca me envejezco. Pero desde que tenía 6 años, Dios me leyendo la Biblia. Y gracias a Dios, Dios siempre, siempre me ha mantenido ocupado. Por eso no soy un cristiano aburrido. Porque los cristianos aburridos son los que no hacen nada. No leen la Biblia. No tienen, o sea que no tienen una devoción. Pero cuando uno está ocupado en las cosas de Dios, oigan, yo les digo, ni le alcanza el tiempo para pensar en cosas malas. Cuando uno está ocupado en las cosas de Dios, yo por eso, mire, esta semana va a haber Escuela Bíblica de Vacaciones, Vacation Bible School. Y esta es la única semana que venimos todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y venimos con, algunos vienen con sus hijos, otros vienen con sus sobrinos, otros con sus nietos. Pero esta semana que viene hacemos aquí una fiesta y aquí nos ponemos a brincar con todos los niños. Y eso es lo que le agrada a Dios, que estemos ocupados. Entonces Dios nos da una vida entera para estudiar la palabra. Nosotros tenemos una vida entera para estudiar la palabra, tenemos tiempo, y eso que solo nos reunimos para estudiar la palabra, el domingo una hora, otra hora en los hogares entre semana, y otra hora el día viernes. ¿Qué tal si estudiáramos unas 10 horas semanalmente? Imagínense cómo conoceríamos la Biblia. Si estudiando a veces 3 horas a la semana, Dios nos bendice, pero ricamente con su palabra. Porque yo soy un pastor que creo en que de lo único que tenemos que hablar aquí es de la palabra. No tenemos tiempo para hablar de ninguna otra cosa, porque entonces nos vamos a perder en conceptos. Pero si hablamos solo la palabra, la palabra, la palabra, esa nos va a mantener con vida, vamos a estar fuertes espiritualmente. Amén. Si Pancho Pantera se mantenía fuerte tomando chocomil, nosotros no nos vamos a sentir fuertes estudiando la palabra. ¡Denle un aplauso a Cristo! Entonces, la primera vez, o sea, acuérdense que la Biblia tiene claves para entenderla. Y si usted tiene las claves para entenderla, el libro, aunque es grande, se le hace fácil. Para estudiar la Biblia correctamente se usa una ciencia que se llama hermenéutica. Que ahí viene la palabra de hermético, Hermes. La ciencia que se usa para estudiar la Biblia se llama hermenéutica. Que es que la Biblia se interprete sola. O sea que si ustedes quieren saber la verdad, usan versículos de otro lado para interpretar el que están leyendo, pero no usan opiniones ni libros aparte, sino la Biblia misma. Eso se llama interpretar hermenéuticamente. Y ella tiene principios, la hermenéutica tiene principios. Hay uno que se llama principios de la mención, principios de la mención. Entonces hay primera mención, segunda mención, tercera mención, y ya después de tres, se llama mención progresiva. Lo mismo que ustedes se dan cuenta que hay de una sílaba, monosílaba, de dos sílabas, de tres sílabas, pero ya después de tres sílabas, se llaman poli, ya es muchos. Entonces, la primera mención de algo en la Biblia es bien importante, porque es la semilla para esa verdad. Lo que estoy hablando yo de la casa de Dios, la primera vez que se menciona es en Génesis 28. O sea que antes de Génesis 28 no se sabe nada de la casa de Dios. Se sabe de otras cosas, pero no se sabe nada de la casa de Dios. Es decir, que hasta allí va a comenzar a hablar de la casa de Dios hasta Apocalipsis, porque todas las primeras menciones son la semillita que se siembra y crece a través de toda la Biblia esa verdad y se cosecha en Apocalipsis. Esa es la forma correcta de entender la Biblia, que todas las verdades son semillitas sembradas que se desarrollan a través de todos los libros. Entonces, la casa de Dios se siembra en Génesis 28, cuando se va a hablar de la casa de Dios. Pero el asunto que nosotros, como tenemos los pensamientos a veces muy humanizados, cuando se habla de casa, casa, nosotros inmediatamente pensamos en el edificio, ¿sí o no? Inmediatamente. Pero para entender a Dios, tenemos que meternos a cosas espirituales. Dios, cuando nos habla de la casa, no nos está hablando de ningún edificio, a pesar de que en el Antiguo Testamento la casa de Dios era el templo. Pero solo lo está usando para figura. El tabernáculo era la casa de Dios y también lo está usando solo para figura. Pero él quiere hablar, porque si no, no vamos a entender cuando lleguemos al Nuevo Testamento, que dice que nosotros somos la casa y que esa casa crece. ¿Ha visto usted una casa de adobes o de bloques o de ladrillos que crezca? ¿Verdad que no? En cambio, la casa que él está hablando dice que crece. ¿Sí o no? Van a ver que vamos a leer versículos donde dice que nosotros somos piedrecitas para formar una casa que crece. Entonces Dios nos quiere meter su pensamiento. Él quiere que usted se meta al pensamiento de Él. Por ejemplo, ¿cómo es meterse al pensamiento de Él? Por ejemplo, si Él le dice a usted que usted es oveja, usted no se va a ver con pezuñas, porque entonces usted va a decir, ah, no tengo pezuñas. Pero sin embargo, Él le dice a usted que usted es oveja. Entonces usted debe de pensar en usted como una oveja espiritual. De repente Dios le dice a usted que usted es la luz. No va a pensar en un foco de eso. Solo va a pensar en algo espiritual que alumbra en medio de tinieblas. De repente el Señor le dice que usted es un águila. Va a pensar usted que es un águila, usted de repente va a querer volar y se va a dar cuenta que no volás. Pero mi punto importante es que ustedes se den cuenta que meterse al corazón de Dios no es fácil, porque si uno todo lo tiene materializado y humanizado, cuando Dios le hable a uno, entonces uno no va a entender. O sea que tenemos que espiritualizar. Pero para eso se necesita conocimiento. Porque yo no puedo espiritualizar si yo no tengo conocimiento de la Biblia. Yo tengo que conocer mi Biblia. No la voy a usar de desodorante, porque algunos solo la usan para ponérsela aquí de desodorante. Y miren que la cargan todo el tiempo. Pero no la conocen. Hay cristianos que usted les dice, abra su Biblia en Sofonías. Hermano, ¿y ese quién es? Como en inglés, ya vio que, ¿sabe cómo se dice Nehemías en inglés? Se dice Nehemiah. Y le preguntan en la calle a la gente, le dicen en inglés, ¿do you know who's Nehemiah? Ellos creen que está hablando de rodilla, ¿verdad? De rodilla dice, oh, sí, dice Nehemiah, es alguien que se sabe hincar. Está hablando del libro de la Biblia de Nehemías. Entonces nosotros tenemos que ser personas que conocen su Biblia. Por eso les digo que tristemente muchos pierden el tiempo. No se meten a estudiar la palabra y por eso cuando quieren saber secretos profundos, porque de la manera que les estoy explicando, se encuentran los secretos que están escondidos en la palabra de Dios. Porque llega un momento que pareciera como que Dios le está diciendo a usted, como habla el policía, 10, 14, 25, aquí un 38, 15. Le dice aquí. la Biblia no lo crea nunca, porque entonces es invento de hombre. Primera de Timoteo. Así que lo primero que tiene que tener un cristiano es su Biblia, para que así cuando el pastor le diga busque este lugar, ahí va a buscar. Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. ¿Ya lo tiene? Ahora, fíjese pues. Para que, si tardo, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte. ¿En dónde? Fíjese pues. En la casa de Dios. Que, y de una vez le dice que es. ¿Qué es? ¿Qué es la iglesia? Ahora, mire, le va a decir lo que es la iglesia. La iglesia dice que es la iglesia del Dios viviente. Ahora, si usted no entiende cosas espirituales, aquí le va a decir algo espiritual de la iglesia. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Fíjese, pues. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Por eso le dije, si no sabe figuras, ahora se quedó en la luna, pues. Pero la iglesia como casa de Dios, aparte de ser la mezcla de Dios con el hombre, la iglesia como casa de Dios, lo que somos nacidos de nuevo, nosotros somos la columna. O sea, esto, mire. Y evaluar. Nosotros sostenemos la verdad. Nosotros como casa de Dios, fíjense. Donde quiera que yo me paro, como soy la casa de Dios, soy su familia, soy el que ha nacido de nuevo, todo lo que yo hablo es una columna y baluarte de lo que es Cristo. O sea que Dios no tiene otra manera de demostrarle a la humanidad lo que es la realidad. Porque la verdad ahí quiere decir la realidad de todos los asuntos de Dios. Ahí está. La base. Columna. Baluarte de la verdad. Y ahora, para si el caso no me quiere apoyar de decir que está hablando de la mezcla de Dios con el hombre, lea el versículo que sigue. ¿Qué dice? El versículo 16, ¿qué dice? E indiscutiblemente, grande es el misterio del amor, de la piedad. ¿Dios qué? Dios fue manifestado en carne. Dios se mezcló con el hombre. Ya párenle ahí, no sean tan estudiados. llama casa viviente. Amén. Entonces, mi punto importante, por favor, que yo quiero que capten en esta mañana, es que cuando se habla de casa de Dios, se está hablando de la familia de Dios. Se está hablando de los que están mezclados con Dios. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres cualquier cosa. La iglesia como casa de Dios no es cualquier cosa, sino que es la gran familia de Dios. Cuando se habla de la casa de Dios, si Dios dice mi casa, casa de oración será llamada, está hablando de ustedes, no está hablando del templo. Sin embargo, el pensamiento humano siempre lo está llevando a uno a las cosas humanas. Cuando Él dice mi casa, casa de oración será llamada, es que usted va a ser alguien de oración. ¿Por qué cree que yo siempre insisto, hermano, es que tenemos que ser de oración? Tenemos que ser de oración porque la casa del Señor, casa de oración, será llamada. Hay quienes le ponen el nombre y qué bonito, casa de oración, y ninguno llega a orar. ¡Qué tremendo! Porque los nombres sí los ponemos. Pero cuando se habla de mi casa, casa de oración será llamada, está hablando de usted y de mí. Por eso me da tristeza a mí cuando es el día de oración, porque el día de oración, ¿cuántos vienen a orar? Yo digo que, hablando, mire, no me vayan a tomar, porque a mí no me gusta ofender. Pero la palabra es la palabra. Cuando yo vengo a la oración y miro que solo hay 20 hermanos, y aquí, si todos viniéramos, venimos 250 hermanos. Pero cuando vengo a la oración y solo hay 20 hermanos, digo, la chocita de oración. Aquí está la chocita de oración del Señor. Porque Dios no puede decir, mi casa, casa de oración será llamada, porque no viene toda la casa. Entonces Él está triste porque Él dice, mi chocita de oración. Ahí tengo mi chocita de oración. Y todos los demás, mis dormilones. Mis dormilones, porque todos los demás se quedan durmiendo. ¿Sí? No, qué bueno, soñando pesadillas. Mejor véngase. Véngase a orar. Y deje de estar dando vueltas ahí en la almohada con tanto calor. Porque en este tiempo de calor, si no es decir, el que deja el aire acondicionado se enferma. Y el que no lo pone, suda toda la noche. Entonces mejor véngase a refrescar con Cristo. Amén. ¿Cuánto tiempo me queda? Allá el sonido ya. ¿Ya terminé o todavía no? 12. Gracias. Me quedan 12 minutos. En estos 12 minutos yo le digo lo que tengo que decirle. 12 minutos. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿cómo se llama cuando por primera vez se siembra una verdad? ¿Cómo se dice? Semilla, semilla. La semilla se siembra y luego la verdad se empieza a crecer. Por ejemplo, miren, cuando habla del diablo en el Antiguo Testamento, lo pone como una serpiente, ¿sí o no? Y si ustedes le siguen la pista, en toda la Biblia, cuando llega Apocalipsis, es un dragón, ya está viejo. Y por eso es que sacaron el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero en realidad en el final de la Biblia lo presentan como un dragón. ¿Sí o no? ¿Cómo empieza a hablar del Espíritu Santo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Cómo termina el Espíritu? Los siete Espíritus de Dios. Todo crece. Esa es la manera que usted entienda la Biblia correctamente. Correctamente. Toda la semilla se siembra, se desproya y ya usted sabe cómo es la cosecha. Entonces, cuando Él nos quiere hablar de algo, en el caso de la casa de Dios, puerta del cielo, nos va a hablar, nosotros somos puerta del cielo, somos casa de Dios, puerta del cielo. ¿Por qué es la puerta del cielo? Porque en la puerta del cielo hay una escalera y esa escalera hace que suban y bajen ángeles, y dice que es el Hijo del Hombre. Y aquí en adelante dice, veréis al Hijo del Hombre, y que suben sobre él ángeles y bajan. Estaba hablando de que él, Dios lo usó para unir la vida celestial con la vida humana. Por eso él es el Hijo de Dios y y es el Hijo del Hombre. Y eso es lo que muchos no pueden entender. Los pobres testigos de Jehová que siempre le llegan a tocar la puerta a uno. Y ellos cuando enseñan la Biblia la enseñan a su propia manera, confunden a la gente, no saben enseñar la palabra con pureza, porque la palabra con pureza es de que Jesús es Dios hecho hombre, y ellos no enseñan eso. Ellos enseñan que Jesús es un profeta, que solo es hombre. Y entonces se pierden la grande bendición de llegar a ser la familia de Dios, porque por medio de él uno se vuelve familia de Dios. Imagínense ustedes cuando empezamos a estudiar la iglesia. Hablamos de que en el corazón de Dios había un deseo. Y él quería tener hijos. Fíjese, él dice que lo tenía escondido en su corazón. Él quería tener hijos porque él siempre ha querido tener familia. Ese es un misterio que el Dios creador nuestro, imagínense ustedes, creó nuestro espíritu. Luego regenera nuestro espíritu y luego se mete en nuestro espíritu. ¡Wow! Eso es tremendo. Porque Dios nos creó a nosotros y nos dio un espíritu. Y luego dice que nos hace nacer de nuevo en ese espíritu. Eso se llama regeneración. Pero luego más adelante nos revela que está adentro de nosotros y que somos su morada. Qué lindo, ¿verdad? Él como preparó todo. Primero hizo la casita, después la cambió de vida, se puso y luego se pone adentro de ella. Y ahora aquí vive. Y cuando ustedes piensen en casa de Dios, no solo piensen en que Dios vive adentro de ustedes, sino que se mezcló con ustedes. Se mezcló con nosotros. Ahora Jesús dice, Padre, dice, los hijos que me diste. Yo y los hijos que me diste, porque dice él, es necesario traer muchos hijos a la gloria. Los hijos gloriosos del Señor. Entonces tú ya no eres más hijo de Adán. Ahora, ¿de quién eres hijo? De Dios. Ahora tú puedes presumir y decir, ahora soy hijo de Dios. Ahora soy hijo de Dios. Yo no soy hijo de Caín, yo no soy hijo de Adán, soy hijo de Dios porque por medio del nuevo nacimiento, solo por renovarte tu mente, Él te hace hijo. Porque el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino, pero en cuanto tú crees en Cristo, el Señor te dice, eres una nueva creación. Ya no perteneces a la vieja creación. Por eso es que la vieja creación está condenada. La vieja creación, su destino es el lago de fuego, pero para la nueva creación su destino es la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén. Cielo nuevo y tierra nueva. Y para todo aquel que sea vencedor, porque quiero, quisiera dar más, pero mejor voy a tomar otro tiempo para dar más, porque resulta que cuando se trata de casa de Dios, ustedes van a ver que como casa de Dios tenemos que crecer. Como casa de Dios tenemos que crecer. Pero no estoy hablando de crecer en número, porque hoy día hay una fiebre numérica. La mayoría de pastores lo único que quieren es tener gente y no les importa cómo sea la gente. Yo no soy de esa clase de pastor. Quiero que todos nosotros seamos calidad en vez de cantidad. Calidad en vez de cantidad. Claro está, ¿verdad? Que Dios se siente contento que hayan muchos, pero ¿de qué le sirve a Dios tener muchos changuitos, ranitas, sapitos y alacrancitos? Él quiere muchos, pero hijitos, hijitos queridos, gente transformada, gente cambiada, gente que de verdad, cuando lo conozcan a uno, verdaderamente este es un cristiano. Y no que vayan a decir, no, de estos no son cristianos. Yo siempre le pido a Dios, donde quiera que me paro, que vean a Cristo en mí, que vean a Cristo en mí. Porque si no ven a Cristo en mí, entonces yo soy un falso, soy una persona que estoy perdiendo mi tiempo. Y no me puedo engañar a mí mismo, mucho menos a Dios. Amén. A la gente sí. nos va a decir que entendió.
Amén. Fui muy bendecido por la palabra. Entender en Génesis 28 la historia de Jacob es muy importante, porque el Antiguo Testamento son fotos e ilustraciones para que nosotros podamos entenderlas espiritualmente en el Nuevo Testamento. Y entender lo que es la casa de Dios, y me bendijo mucho lo de Josué, porque Josué dijo, yo y mi casa. Entonces, como dijo el hermano, la casa no es el edificio de ladrillos o piedras, sino que en el Nuevo Testamento la casa es la familia. Entonces Dios, su deseo desde el principio ha sido tener una casa, y esa casa está compuesta de hombres y mujeres que han sido regenerados, que han recibido la vida de Dios. La vida de Dios nos hace entonces la familia de Dios. Entonces es muy bonito ya tener esta revelación, porque entonces nuestra vida está siendo gobernada por una visión celestial, entendiendo que Jesús es la escalera que hoy nos une al Padre, y podemos entonces no vivir vidas superficiales o religiosas, o como dicen, ¿verdad?, puedo tener la palabra de desodorante, sino que se vuelve una realidad.
Qué bueno, Luis, ¿qué aprendiste? Eso que dijo Iván.
Yo aprendí también el significado de lo que es la escalera, el significado de lo que es la escalera y el significado de lo que es la piedra. Aprendí o recordé que Dios nos ve como barro, pero cuando hace referencia hacia nosotros como una piedra, es porque ya nos ve terminados.
Pues yo entiendo que los que estamos en el tiempo somos nosotros, los que no están en el tiempo. Hace mucho tiempo le reveló a Jacob en Génesis 28, la cita que usted dio y desglosó, que hay una presentación de la casa de Dios. Ahora me lo revela a mí, si estoy en el tiempo, y gracias a la revelación que hizo Jacob y ahora a mí, me muestra que soy la casa de Dios, la mezcla de Dios con el hombre. Ahora somos la gran familia de la casa de Dios, somos puerta del cielo y somos los hijos gloriosos. Eso es mucho.
Bastante, bastante. A ver, Fernando, ¿qué captó?
Familia de Dios. Amén. Y en de Dios. Amén. En el Antiguo Testamento se llama la semilla, o sea que se siembra la semilla, pero en el Nuevo Testamento vemos la cosecha. O sea que todo se siembra en el Antiguo Testamento y se cosecha en el Nuevo. Porque vemos que en Génesis vemos un espíritu, pero en toda la Biblia vemos que termina en siete espíritus. Amén. Gracias, Señor Jesús.
Vamos a terminar con un joven. Vamos a ver si los jóvenes ponen atención. Estamos poniendo a los hermanos para ver si captaron la enseñanza y vamos a terminar con este joven aquí.
Lo que entendí yo, comenzamos con un resumen sobre la semana pasada de Iglesia, que es el caos del mundo, asamblea que Dios convoca. Comenzamos con la casa de Dios, que está muy relacionada con el reino de Dios, porque no se pueden separar. El Antiguo Testamento sirve como fotos para que podamos captar lo que enseña el Nuevo Testamento. Génesis 28, 10 a 17. Dios nos puede hablar por sueños tal y como le sucedió a Jacob. Bet-el significa casa, Bet, de Dios, el. Juan 1:51. Jesús habla de lo mismo que Jacob en Génesis, pero ahora nos muestra que esta escalera en el sueño de Jacob es Jesús. Dios siempre ha querido mezclarse con el hombre y reinar en él. Por esa razón, la casa de Dios y el reino de Dios están juntos tomados de la mano. La casa de Dios habla del unir el cielo con la tierra. Hablar de gente, una familia que ha recibido la vida de Dios. Cuando Dios habla de nosotros como barro, habla del hombre viejo, carnal. Cuando habla de nosotros como piedra, con aceite sobre ella, habla de nosotros con el Espíritu Santo regenerado. Hermenéutica, forma que se estudia la Biblia, queriendo decir que se interpreta sola. Todas las verdades en la Biblia son semillas que se siembran en su respectivo lugar y van creciendo hasta que se cosechan en el libro de Apocalipsis. Tenemos que espiritualizar lo que Dios, su palabra, nos dice. La casa de Dios está para mostrarnos que Dios hizo hombre. 1 Timoteo 3:15. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros sostenemos la verdad. La casa de Dios es viviente porque tiene al viviente en los vivientes. La casa de Dios es puerta del cielo. Jesús ha venido a unir la vida espiritual con la vida humana. Como casa de Dios tenemos que crecer espiritualmente, ser gente transformada, cambiada.
Gloria a Dios. Aquí hay otro pastor, ¿verdad? Aquí hay otro pastor, otro que Dios va a ser pastor. Porque los jóvenes son los pastores no de mañana, sino los pastores de muy pronto. Amén. Muy bien, gracias al Señor, hermanos. Pues en la próxima reunión vamos a seguir estudiando la palabra. El hermano Julito quiere saludar a los hermanos. Nos entra ahorita desde Ecuador, desde Sudamérica. Allá el hermano Julito nos está viendo en Sudamérica. Adelante, hermano Julio.